Hermanos, antes de comenzar con el estudio, quisiera leer una porción de la Escritura que creo que de tiempo en tiempo nosotros necesitamos de recordarla, porque nos hace mucho bien. Hay una advertencia en esta porción que vamos a leer, y se encuentra en Primera de Corintios, capítulo número 10, ahí del versículo número 1 al versículo número 12. Y específicamente la parte que tiene que ver con la advertencia y de dónde viene esta advertencia. Versículo 1 en Primera de Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora ven el contraste, hermanos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si se dan cuenta, hermanos, en los primeros versículos se refiere a todos. Todos experimentaron de la bendición de Dios, pero en el versículo 5 dice que no, que de los más de ellos no se agradó Dios. Y en el versículo 6 dice que estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Y en el versículo número 11 dice que estas cosas están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este versículo, hermanos, es sumamente importante, el versículo número 11, porque nos presenta la idea de que el propósito por el cual las Escrituras fueron escritas es para que nos estén hablando, nos estén amonestando. Y obviamente esto ocurre cuando nosotros abrimos las Biblias de nuestra casa, cuando leemos la Escritura en casa, cuando hacemos esa disciplina de leer la Palabra de Dios. La Escritura nos habla, nos amonesta, nos exhorta. Y en el versículo número 12, noten ahí, hermanos, que está esta exhortación. Muchas veces pensamos que podemos sobrevivir tiempo sin leer la Escritura, sin escuchar las advertencias de la Escritura, o hacer oídos sordos a la advertencia de la Escritura, donde dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La forma de no caer es poniendo atención a la exhortación de la Escritura. Es más importante... Bueno, no voy a decir que es más importante, es muy importante, o es tan importante que ustedes lean la Escritura todos los días, así como escuchen la predicación de la Palabra cuando nos reunimos. Las dos cosas son igual de importantes. Entonces, les animo a que en esta noche pongamos atención a la exhortación de la Palabra del Señor. Bien, vamos a comenzar entonces con el estudio. Si ustedes recuerdan, hemos venido hablando ese tema de la santidad de Dios, y hay una definición de la santidad que hemos venido trabajando en ella, tratando de meditar y viendo pasajes de la Escritura, y es la siguiente: que la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, en la que Él es perfectamente distinto por encima de todo lo que está fuera de sí mismo, y está absolutamente, moralmente separado del pecado. En el primer mensaje que estudiamos acerca de este tema, vimos algunas definiciones de algunas teologías sistemáticas y nos dimos cuenta que la mayoría habla de la santidad de Dios y explica que significa que Él es separado de su creación en el aspecto de sus perfecciones, que nadie es como Dios, Él es único y en ese sentido Él es aparte de todo y de todos. También Dios es separado en el aspecto de su moral. Él es moralmente perfecto, nosotros no. Y en ese sentido, Él es separado. Entonces, esto es lo que toda la Biblia, el consenso de las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es santo. Y en ese mensaje primero nos enfocamos en el capítulo número 6 de Isaías, algunos versículos ahí. En el segundo mensaje consideramos la grandeza de Dios y aprendimos que Él es perfectamente distinto por encima de su creación, de sus criaturas. Y nos enfocamos en Isaías capítulo 40, versículo 1 al versículo número 31, donde el profeta está dando palabras de consolación al pueblo que habría de ser llevado a la cautividad babilónica, y les dice que aún estando en medio de la cautividad habrían de volver, pero hay una parte en el versículo número 25, si quieren ir conmigo allá, Isaías capítulo número 40, en el versículo 25, si no recuerdo mal, el Señor hace una pregunta. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y la respuesta es que Dios no tiene comparación, ¿no? Nada se le puede comparar a Dios. Y esta es la definición de la primera parte de la santidad de Dios, que Él es totalmente distinto por encima de todo lo que está fuera de sí mismo. Por ejemplo, nosotros hablamos de los atributos de Dios como los comunicables y los incomunicables. Los incomunicables, nosotros no participamos de ellos, pero los comunicables de ellos sí, en alguna forma, pero no somos como Dios. El día de hoy vamos a estudiar la segunda parte de la definición de la santidad de Dios y vamos a conocer qué dicen las Escrituras acerca de Dios con respecto a su absoluta moral, que Dios está absolutamente, moralmente separado del pecado. Nada de lo que Dios hace es pecaminoso. Es completamente santo, completamente justo. Entonces, la santidad y la ética moral de Dios. Vamos a dar comienzo al tema y vamos a concluir con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. En la definición que aprendemos acerca de la moral de Dios, de su santidad ética moral, nos enseña que Dios es obviamente distinto que todos nosotros. Dios está separado del pecado. Dios tiene una moral que es perfecta. Su ética es perfecta. Y Él aborrece el pecado con todo su ser. Y también exige pureza de parte de sus criaturas, exige moral de parte de sus criaturas. Por ejemplo, en el libro de Levítico, manda a su pueblo ser santos en toda su manera de vivir, por cuanto Él es santo. Y vamos a ver un par de versículos, porque no hay necesidad de verlos todos, porque algunos de ellos ya los estudiamos. Vamos al libro de Levítico, hermanos. En este libro de Levítico, ahí se cita en Primera de Pedro, hablando de la santidad de Dios. Pero vamos a ver el capítulo 11, versículo número 44, y capítulo 19, en el versículo número 2. Entonces, comenzamos con Levítico 11, 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. El pueblo de Israel había sido llamado, hermanos, no solamente para ser el pueblo escogido de Dios, sino para ser un reflejo de la santidad de Dios, para mostrar su alianza con Dios. Y obviamente en el Antiguo Testamento hay una serie de reglas en cuanto a lo que era correcto comer, lo que no debían de comer, y había razones para ello. Pero en el capítulo número 19, en el versículo número 2, vamos ahí por favor, hermanos, aquí mismo en Levítico 19:2, dice la Escritura: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La razón para esta santidad era de que ellos debían de apartarse, pero la razón es porque Dios es santo, distinto, apartado del pecado. El pueblo de Israel debía de ser un pueblo distinto de todas las naciones. Y lo que lo habría de distinguir era su adoración al único Dios verdadero y su forma de vivir, que era apegada a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, esto nos muestra que Dios es moralmente y éticamente justo, santo, perfecto. En el libro de Josué, vamos ahora al libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 19, Josué 24, 19, si quieren, hermanos, para que se ubiquen, siempre recuérdense cómo va la historia. Tenemos los libros de Moisés, la ley de Moisés, y de acuerdo a la cronología, seguimos con el libro de Josué. Josué 24, en el versículo número 19. Aquí Josué dice que no se puede servir al Señor en rebelión o pecado, porque Dios es santo. Entonces vamos a leerlo. Acuérdense, hermanos, que en el contexto, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, la heredad prometida de Dios habría de ser repartida, y la advertencia que Josué da al pueblo es esta. En el capítulo 24, versículo 19, les dice: entonces Josué dijo al pueblo, no, vean en qué forma se lo dice, en un sentido negativo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea que la razón por la que ellos no podrían servir a Dios era por causa de su rebelión y por causa de su pecado. Y Dios no sufriría esas cosas por cuanto Él es santo. En el libro de Job, en el capítulo 34, vamos allá ahora, hermanos, Job 34, en el versículo número 10. Acuérdense que en este versículo hay amigos de Job que están hablando con él. Y mire lo que dice Job cuando defiende la santidad de Dios ante sus amigos. Capítulo 34, versículo número 10. Dice: por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Noten que Dios es separado de todo lo que es impío y todo lo que es iniquidad. Y lo que está diciendo aquí Job es que Dios es moralmente puro, justo, recto, que su ética se ajusta perfectamente a su ley santa. En el Salmo número 5, en el versículo número 5, y Salmo 7, en el versículo número 11, se habla del trato de Dios para con aquellos que no tienen ningún interés en la santidad de Dios. Salmo 5, versículo número 5, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Por qué razón? Porque la iniquidad y Dios no tienen comunión. Una vez más, Dios es moralmente y rectamente justo, su ética es perfecta, entonces aquellos que hacen iniquidad no pueden estar delante de sus ojos, Dios los aborrece. Capítulo 7, Salmo 7, versículo número 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. En primer lugar, Dios aquí es llamado juez justo. Un juez justo es aquel que hace justicia. todas sus decisiones, todos sus juicios son justos, por lo tanto, Él está airado contra el impío, no solo un día, sino todos los días. Seguimos viendo en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo número 1, versículo 12 al 17, aquí hay un juicio contra el pueblo de Dios, hay un reproche, contra el pueblo de Dios, y este reproche está fundamentado en la justicia perfecta moral de Dios. Isaías, capítulo número 1, hermanos, en el versículo número 12 al 17, dice la Escritura: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y mire lo que dice aquí. ¿Cuál es la solución para que Dios recibiera los sacrificios, Dios escuchara la oración de su pueblo? Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y la pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es: porque Dios es santo. Y todo aquel que se quiera relacionar con Dios o quiera adorar a Dios debe de ser santo. Ahora vamos al pasaje que leímos en la lectura bíblica, en Primera de Pedro, que este es un pasaje que nos habla de la consecuencia o de la necesidad de responder a la santidad de Dios. ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la demanda de que Dios es santo y de que nosotros nos llamemos el pueblo de Dios? Primera de Pedro, capítulo número 1. Noten en los versículos número 15 al 16, donde el apóstol Pedro dice a los creyentes que debían de ser santos porque el que los había llamado a la salvación, él mismo es santo. Versículo número 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En el contexto comienza, hermanos, en el versículo número 13. Esta porción de la Escritura comienza en el versículo número 13 y termina en el versículo número 25. Es una porción donde Dios llama a su pueblo a vivir una vida santa. Pero noten, hermanos, en el versículo número 1, donde hay un llamado a prepararse para vivir vidas santas. Un llamado a prepararse para vivir vidas santas. En el contexto, Pedro está hablando de la salvación, ¿no es así? Versículo número 3 comienza la alabanza, la eulogía a Dios, hasta el versículo número 12, y el versículo número 13 comienza con esta conexión que dice: por tanto. O sea, ya que una persona ha sido salvada, ¿cuál es la demanda que Dios le hace si en verdad es salvo? Y la demanda que Dios hace a todos los que profesamos fe en Jesucristo es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Note lo que dice el versículo 1: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en la conclusión de la salvación que Él ya ha mencionado. Aquí, noten en este versículo, la frase clave está donde dice ahí: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una frase que Pedro la está utilizando en un sentido metafórico. En el tiempo en el que Pedro está escribiendo, para sus oyentes tenía pleno sentido lo que les estaba diciendo. Ceñirse era muy común para ellos. Los hombres usaban túnicas y cuando iban a correr o a trabajar se levantaban la túnica y se la ajustaban en el cinturón. Eso sería muy similar a lo que nosotros hacemos hoy cuando nos arriscamos las manos, ¿no es así? Cuando la esposa le dice, oye, ¿me lava los trastes? ¿No? La loza, perdón. Los platos, ¿no? ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos arriesgamos las mangas. ¿Por qué? Estamos preparándonos, ¿para qué? Para la acción. No que yo sea muy bueno para lavar los platos, ¿verdad? Pero cuando me lo pide mi esposa, que casi nunca quiere hacerlo porque dice que no hay quien lo lave como ella. Bueno, entonces aquí Pedro está utilizando, noten que no dice ciñanse la túnica, dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, piensen de tal manera que se preparen para la acción. Esta es una forma en la que se habla y la forma en la que deben de prepararse es sed sobrios. Y luego dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, desarrollen una manera de pensar que los lleve a vivir de tal forma, porque están con una esperanza en mente, y es la venida de Cristo. Cuando yo recuerdo que nosotros estábamos muy pequeños, y si algún familiar nos iba a visitar, mi mamá nos daba una buena bañada a todos, nos ponía ropa bien limpiecita, y decía, no se pueden ensuciar. ¿Por qué? Porque el abuelo va a venir a visitar, ¿no? Pero ya que llegaba el abuelo y nos abrazaba y jugábamos un rato, hagan lo que quieran, ya dimos una buena impresión, ya llegó el abuelo, ¿no? Pero mientras que mi abuelo iba a llegar, teníamos una manera de pensar. No podíamos ir a revolcarnos a la tierra, a jugar con el balón de fútbol, no podíamos hacer nada de eso. Esta es la idea que Pedro está diciendo aquí, porque para sus oyentes era habitual este vocabulario. Ellos se ceñían para todas las actividades que ellos tenían. Y aquí habla de la necesidad de adoptar una manera de vivir que vaya de acuerdo con la acción que se nos exige, y es vivir vidas santas, porque eso es lo que dice aquí inmediatamente. Entonces la clave aquí en este versículo es esta frase. Luego, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué se nos manda hacer? Dice, ser sobrios. Y esto de ser sobrios tiene que ver con una manera de pensar que ejercita dominio propio. Tiene dominio propio. Y aquí lo que está haciendo Pedro es requerir que esta sobriedad sea manifestada continuamente en una forma perseverante, porque la forma en la que el verbo está escrito habla de una actitud, de una acción continua en todo tiempo. Esta exhortación aparece en esta carta 3 veces, en el capítulo 1, versículo 13 que estamos leyendo, capítulo 4, versículo 7 y capítulo 5, versículo número 8. Esto de ser sobrios es un llamamiento para mantenernos en una continua vigilancia. Es esperar definitivamente en la manifestación del Señor Jesucristo. Y significa tomar una determinación de esperar. Entonces, ¿cuál es la idea general aquí? El cristiano vive de cierta manera que se desarrolla en el contexto, primero, en una forma negativa, versículo 14, donde se nos dice que como hijos obedientes ya no nos conformemos a la vida antigua, a la vida pasada, y en una forma positiva en el versículo número 15. O sea, versículo 14, ya no vivimos como vivíamos antes, versículo 15, ahora vivimos como se nos enseña en Cristo. Y esa es la acción a la que se está refiriendo aquí. Y esta es la forma natural en la vida cristiana. Vamos a ver un pasaje en la Escritura, en Primera de Corintios, en el capítulo número 1, en el versículo número 7. Mire lo que dice Pablo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un cristiano vive a la espera de Cristo, y esa espera le exige una forma de vida, que es una forma de negación al pecado y de apartarse para la santidad. Quien está esperando esta manifestación del Señor Jesucristo no va a ser sorprendido por ella, hermanos. No vamos a ser sorprendidos por la venida de Cristo. Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Vayan conmigo a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo número 4 y 6. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Escuche esto, es importante. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí otra vez, con un vocabulario metafórico, habla de vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, vivir en obediencia, no vivir en pecado o en las tinieblas, en la oscuridad. Entonces, hermanos, esta es la exhortación del versículo número 1, aquí en 1 Pedro. Prepararnos para la acción, siendo sobrios, porque hay que vivir esperando la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para esta acción siendo sobrios y esperando, con la esperanza del retorno de Cristo? La forma activa es lo que dice el versículo número 14. Es vivir en obediencia. Vivir en obediencia. Ese es el segundo punto aquí en este bosquejo. Dice, como hijos obedientes. Noten aquí, hermanos, que toda persona que verdaderamente está en Cristo, ahora se le llama hijo obediente. Pablo dice en Efesios 2 que éramos hijos de desobediencia. Ahora son, aquí Pedro dice, como hijos obedientes, dice, ¿qué debemos de hacer como hijos de obedientes? Esto es lo que no debemos de hacer. No conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. La palabra clave aquí es obediencia y conformarse. Obediencia, no hay necesidad de explicarlo. Significa hacer lo que se nos dice, cuando se nos dice y de la manera en que se nos dice. Cualquier otra cosa es una obediencia incompleta. Cuando usted manda a sus hijos a hacer algo, usted espera que ellos lo hagan, que hagan lo que les dijo, cuándo les dijo, cómo se los dijo. De otra manera, no es obediencia. Y luego dice, no os conforméis. Esta palabra, conformarse, se utiliza en las Escrituras, pero antes de verla, quiero enfatizar un poco más en la obediencia. Como hijos obedientes, no nos conformamos a los deseos que antes teníamos en el mundo. En el momento que una persona escucha la predicación del Evangelio y es llamado por Dios a la salvación, en ese momento se convierte en un hijo de obediencia. En Hechos capítulo 17, en el versículo número 30, el apóstol Pablo está predicando el Evangelio y dice ahí la Escritura que, dice Pablo, ahí más bien dicho, Lucas es quien está narrando esa porción de la Escritura, pero Pablo está hablando, en el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el momento de haber escuchado el Evangelio, nosotros escuchamos el llamado y obedecimos al mandato del arrepentimiento. Y entramos, hermanos, a un estado o a una esfera de obediencia. Y eso es lo que se espera de nosotros. Esta obediencia es manifiesta con lo que no hacemos, las cosas de las que nos abstenemos, y también con aquello que hacemos. Entonces, la primera cosa aquí que se menciona es el no conformarnos. La evidencia de una verdadera conversión siempre va a ser la obediencia. Y de ahí es que el apóstol Pablo exhorta y manda a los creyentes a ser obedientes. Por ejemplo, en Romanos 16, 19. Este no es un vocabulario opcional. Esto es lo que la Escritura, hermanos, espera de nosotros. Esta tiene que ser nuestra ocupación, nuestro esfuerzo, nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón. Y por esa razón hay que hacerlo. Romanos 16, 19, dice el versículo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea que la obediencia de los romanos ya había sido conocida por muchos, porque eran personas que deseaban el bien y se abstenían del mal. Y eso es lo que Pedro está diciendo, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ese es el llamado. En Romanos capítulo 12, aquí mismo, el apóstol Pablo utiliza la misma palabra de conformarse, donde dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 nos dice cómo se presenta uno delante de Dios como este sacrificio vivo. No conformándonos a este siglo, dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse es de donde sacamos la palabra muestruario o muestra. Si usted ha trabajado en alguna ocasión en la costura, hay personas que son los que hacen los patrones, ¿no? O ya hoy en día todo está computarizado y llegan los patrones y los patrones los reciben los cortadores. Es el molde ese que ponen y ahí se hace todo el corte exactamente de acuerdo a ese molde. Y la idea es una medida. Y la exhortación es aquí es a no hacer nuestra forma de vida conforme al mundo. O sea que el mundo nos presenta un molde. Y la Escritura nos dice, no sigan ese molde del mundo. Más bien, confórmense al molde de Dios, que es la santidad, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, hermanos, aquí Pedro, volviendo a la epístola de Pedro, le está mandando a estos creyentes que antes vivían en ignorancia espiritual y que ahora han recibido la luz del Evangelio, que no vivan como vivían anteriormente. No vivan como vivían anteriormente. Ahora vamos al versículo número 15. Se nos dice que seamos santos, y la razón de esta santidad es porque Dios es santo. Noten que este versículo comienza con un contraste, una palabra que explica contraste, dice sino. Siempre que ven esta palabra en el Nuevo Testamento, usualmente va a indicar contrastes, todo lo opuesto. O sea, no se conformen a los deseos que tenían anteriormente en viviendo la ignorancia, hagan todo lo opuesto, sean santos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. La vida de todo creyente que ha sido salvado está en un contraste con la vida de los incrédulos, hermanos. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, pero cuando una iglesia no quiere obedecer la palabra de Dios, les entra una fascinación por ser como el mundo para querer atraer al mundo y que el mundo los considere como normales, ¿no? Somos iguales, ustedes y yo. La diferencia es que solo creemos en Jesús, pero somos iguales, ¿no? Por eso usted ve cantantes muy famosos que están recibiendo los premios del mundo, y bueno, no habría nada de malo con alguien que sabe hacer buena música con recibir un premio del mundo, pero cuando ese premio del mundo captura su corazón y le entra la soberbia, ya se hizo conforme al molde del mundo, y no hay diferencia entre esa persona y un cantante secular. No existe. Entonces, aquí lo que Pedro está queriendo decir en este versículo, sino, es que el creyente es distinto del mundo. Cuando Pedro dice esto, él está haciendo una separación entre los incrédulos que viven de esa manera de acuerdo a sus deseos, como nosotros vivíamos, y no quiere que nosotros volvamos a vivir como antes vivíamos. Y esto es lo que enseñan las epístolas en el Nuevo Testamento. Pedro dice, el que les llamó es santo, Dios es santo. Y la santidad está claramente mostrada, hermanos, desde el libro de Génesis, en el primer capítulo, hasta el último capítulo. Toda la Escritura testifica. No hay un solo testigo en las Escrituras que diga lo opuesto, que Dios no es santo. Todos los libros, si usted toma los 5 libros de Moisés y traza el tema de la santidad, se dará cuenta que ese mismo tema corre como una veta de agua por todas las Escrituras, por todas las Escrituras, como un río que tiene una gran impetuosidad, un gran y magnífico río que puede llegar, puede atravesar todo un continente. Así la Biblia habla de la santidad de Dios. Y la realidad de que Dios es santo, hermanos, exige que nosotros nos identifiquemos, nos relacionemos con esa santidad, porque dice el versículo, sed también vosotros santos, y no termina ahí, hermano, fíjese en qué. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como algo que no está aquí en mis notas, pero quiero hacer un comentario. Los martes estoy enseñando el libro de Hechos a nuestros hermanos chinos, y ayer estudiamos el pasaje de Hechos 5, 1 al 11, donde Ananías y Safira mienten al Espíritu de Dios. Y es increíble ver el contexto. En el contexto de los versículos 31 en adelante, en el capítulo 4, ve a una iglesia que tiene un solo sentir, que están predicando los apóstoles el Evangelio con poder, que nadie tiene necesidad porque todos están vendiendo sus posesiones, algunos están vendiendo sus posesiones y están ayudando a los necesitados. Y se menciona el nombre de una persona, José, que es conocido como Barnabás. Y dice que él vendió una heredad y la entregó toda a los pies de los apóstoles. Pero luego viene un contraste de otros dos que no conocemos realmente las motivaciones, pero quizás ellos querían ser, les nació el deseo de ser como Barnabás, como José. Y dijeron, oye, él tiene fama, porque vendió la gran propiedad y lo entregó todo a los apóstoles. Hagamos lo mismo para que seamos también nosotros adulados. Y ellos conspiran en vender la propiedad y quedarse con parte. Lo que me impresiona a mí es que Pedro les hace al marido, le hace varias preguntas, a la esposa le hace 2 preguntas, y la Biblia dice que al instante cayeron muertos, ¿no? Y uno se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cayeron muertos? Porque Dios es santo, hermanos. Directamente dice la Escritura, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieras a Dios, al Espíritu, ¿no? Y al Espíritu de Santo, ahí le llama a Dios cuando le hace la pregunta a la mujer. Entonces, la santidad es requerida en toda nuestra manera de vivir. La realidad aquí, hermanos, es que Dios exige que aquellos que nos identificamos con Él, que nos relacionamos con Él, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque los creyentes somos llamados a vivir vidas santas que glorifiquen a Dios en todo. Y todo verdadero creyente buscará, hermanos, crecer en esa santidad. Yo no quiero con esos estudios, hermanos, levantar entre nosotros una falsa esperanza de que uno puede llegar a obtener la perfección de la santidad en esta vida. Pablo mismo dice que él no pretende haberlo alcanzado. Pero hay una palabra clave ahí en Filipenses 3, donde dice, pero prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. Y él quiere seguir adelante para ser como Cristo. Entonces, en este asunto de la santidad, no podemos nosotros observar todos los mandamientos de la palabra de Dios y ser como un lente de cámara de fotografía de 10 milímetros, esos que parecen como ojo de pescado, ¿los han visto? Que un solo lente abarca todo, así, todo se ve. No, pero si nosotros, hermanos, tratamos con nuestra vida en aquello que al leer la Escritura y al escuchar la predicación de la palabra nos apunta algo específico, el Espíritu de Dios, y lidiamos con un pecado a la vez, vamos a crecer en esa santidad. Entonces, si la Escritura nos dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, nos está exhortando a que nos esforcemos, hermanos, a que sea una meta, que sea una ambición santa, una ambición piadosa, el querer ser santos como Dios es santo. Entonces, eso es lo que la Escritura dice. Vamos a ver un par de versículos, hermanos. En Mateo, capítulo 5, en el versículo número 48, Mateo 5:48, dice la Escritura, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que vamos, hermanos, buscando esta madurez espiritual, esta perfección, el ser semejantes a Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro caminar. Y en Efesios capítulo número 5, en el versículo número 1, se nos manda a imitar a Dios. Capítulo número 5, versículo número 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué lo debemos de imitar? En su santidad. En su santidad. Para concluir, hermanos, tres palabras de conclusión. En primer lugar, como ustedes han podido observar en estas últimas semanas, en esos tres estudios, la Escritura declara que el carácter de Dios es santo y exige que los que se relacionen con Él también sean santos en toda su manera de vivir. Ahora, hay dos versículos en la Escritura que deben de... Yo les animo a que esa semana se los memoricen. Memorícenselos, hermanos. Segunda de Timoteo 2:19. Pablo dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque si invocamos el nombre del Señor sin apartarnos de la iniquidad, no sirve de nada. No tiene ningún caso. No importa qué es lo que uno opine. En una ocasión estaba yo hablando con un hombre que maltrataba a su mujer y él me aseguró que Dios escuchaba sus oraciones. Y le digo, Dios no te escucha. Dios no te va a escuchar hasta que tú trates a tu esposa con amor como una coheredera de la vida. Porque la Escritura dice que vivamos con ella sabiamente para que nuestras oraciones no sufran estorbo. El segundo versículo es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Aquí el escritor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es muy obvio, hermanos, es muy entendible que ya hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un estándar correcto, recto delante de Dios. Pero mientras que Dios nos dé vida, hermanos, nuestro esfuerzo es en conformarnos a la palabra de Dios, santificarnos al Señor. No olvide esto, hermanos, no pierda de mente esto. Ora al Señor para que el Señor le ayude a incrementar en sus afectos por las cosas que son del Señor. Porque Dios tiene que producir en nosotros el querer como el hacer. Y si alguno tiene deseo de leer un buen libro, se llama, se me olvidó el nombre, hermano, y lo acabo de leer, eso está malo, ¿verdad? Es un libro muy pequeño. Habla de los, ¿cómo se llama? Es que el libro está en inglés, pero también ya está traducido al español, a ver si cómo se llaman los afectos. Se me olvida la traducción, pero tiene que ver con los afectos de Dios. Y la idea en este libro es que en la nueva naturaleza, Dios nos regeneró y produjo una serie de afectos en nosotros, que son afectos piadosos. Hay que crecer en ellos, hermanos. Y a veces dicen, no, es que no, como que no siento eso. Nosotros nunca sentimos lo bueno. Necesitamos de que el Señor produzca en nosotros esas cosas. Entonces, hermanos, vamos a concluir con esto, el estudio del atributo de la santidad de Dios. Yo espero que Dios esté produciendo en cada uno de nosotros el entendimiento, que Dios produzca en nosotros esa dirección de seguir adelante.